contigo.
Denuncia informe de Amnistía Internacional, represión sistemática contra el pueblo y la disidencia cubanos. Permanece en paradero desconocido el cuerpo de un turista canadiense muerto en Cuba. Firma el presidente Biden ley que proporciona miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania para la guerra con Rusia. Y Moscú vota contra resolución de la ONU que pide evitar despliegue de armas nucleares en el espacio.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Acerca de los presos de conciencia, el informe de Amnistía denuncia que José Daniel Ferrer sigue encarcelado en régimen de incomunicación mientras su salud se deteriora. También critica a la policía por citar a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas. Por ejemplo, en mayo de 2023, el periodista Yeris Curbelo Aguilera fue interrogado tras haber informado sobre las protestas en Caimanera. Amnistía Internacional denunció además que el año pasado el régimen detuvo al activista Josiel Guía Piloto y mantuvo recluido a los artistas y presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez y a los activistas Yoruba Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. En espera de pasar a un régimen de menor severidad se encuentra el activista y preso político Ángel Cusa Alfonso en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su esposa, Dainelis Romero, así lo dijo a Radio Martí.
Me llamó ayer que él está esperando desde el mes pasado, campamento, la mínima, pero todavía no se la han dado, la tienen atrasada y él está en el combinado, él sigue en el combinado. Es para que ya lo hubiesen pasado ya para campamento ya, y todavía lo tienen ahí. Para aquí dos cabecimos, tremenda hambre, que lo único que me pide que me dice, le lleve bastante comida, mucha hambre, muy mala mi alimentación ahí, mala atención al medicamento no hay, no hay nada. En la calle no hay, imagínate allá adentro en una prisión menos que menos. Pero bueno, de salud se después que tuvo con alergia, porque él es alérgico a todo, la mala higiene y todas esas cosas ahí, pero bueno, está bien, de salud es se encuentra bien. Lo que como son activistas y todo el que está contra esto aquí, se la fabrican así como se dice en la tarea.
Como delicada se reporta la situación de salud del preso político Eider Frometa Allen, sin recibir la debida atención médica en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. La madre del recluso, Griselia Allen Sterling, hizo la denuncia a través de un audio publicado por la plataforma de consultoría jurídica independiente Cubalex.
Quiero decirle que mi hijo está muy delicado de salud, ya que está en un proceso de una amigdalitis. Lleva varios días que prácticamente no puede ni dormir, producto a la cantidad de fiebre que le están dando. Está muy débil, no puede alimentarse porque no puede tomar prácticamente ni agua y no le están suministrando ningún medicamento y ninguna atención médica. Yo como madre estoy muy preocupada por mi hijo, al igual que toda la familia, ya que él tiene varias patologías de las cuales no está recibiendo ningún tratamiento y mucho menos atención médica. Ya hemos hecho varias denuncias y como madre le pido que por su delicado estado de salud me lo trasladen para Guantánamo para poderle suministrar los medicamentos que necesita, ya que las prisiones aquí en Cuba no tienen ningún tipo de medicamento y mucho menos atenciones médicas. Yo temo mucho por la salud de mi hijo.
Eider Frometa Allen padece de asma, hipertensión arterial y úlcera, patologías que no han sido debidamente atendidas en prisión, según una denuncia familiar. ¿Y dónde está el cuerpo del turista canadiense muerto en Cuba? Diferentes medios de prensa se hacen eco de la muerte de un turista de Canadá en Varadero y la repatriación errada de otro cadáver a una familia en Quebec. Nuestro colega Luis Guardia informa que el gobierno cubano ha ofrecido sus disculpas por el incidente.
Diferentes medios de prensa canadienses se han hecho eco de la muerte de un turista de ese país en Varadero, Cuba, y la repatriación de otro cuerpo a Canadá. Una familia de Quebec busca respuestas sobre el cuerpo del padre de esta, decía la reportera de City News en su pieza. La familia Yashjol visitaba Cuba en marzo pasado. El día 22, Farage, de 68 años, sufrió un infarto y murió en Varadero.
They were left sitting next to their father's body on the beach for 8 hours.
Global News en su reporte destaca que la familia tuvo que esperar durante 8 horas la llegada de un servicio de transporte para recoger el cuerpo, que se encontraba sobre una cama plástica de playa cubierto con una sábana en la arena, próximo al agua. El informe de medicina legal y del Ministerio de Justicia cubano, presentado en el reporte de City News, certifica que Farage falleció de un infarto agudo del miocardio. Sus hijos y esposa viajaron a Canadá a la espera de la repatriación del cuerpo.
They contacted Canadian Consular Services.
Después de haber pagado miles de dólares a una funeraria canadiense y esta haber realizado los trámites pertinentes con el gobierno cubano, llegó el supuesto cuerpo de Farage a Canadá.
Malheureusement, c'est pas le corps de mon père.
Entrevistada por CTV News Montreal, su hija dice que el cuerpo que llegó es el de un hombre de unos 20 años más joven que él, presumiblemente ruso, con pelo y tatuajes. En su cuenta X, el canciller castrista calificó de desafortunado el incidente. Mientras en Laval, al norte de Montreal, Canadá, esta familia desconsolada se pregunta dónde está el cuerpo de Farage.
We don't know where.
No sabemos dónde está su cuerpo, o si fue enviado a otra familia, expresaba su hijo a la televisión pública canadiense. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y mujeres víctimas de la violencia de género reciben ayuda como parte de un proyecto de organizaciones de la sociedad civil independiente. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Ayudas a mujeres sobrevivientes de violencia de género en Cuba llegan a estas personas gracias a la colaboración entre la Red Femenina de Cuba, Corredor Humanitario para Cuba y el proyecto Solo el Amor. La activista Dunia Medina, quien forma parte de la Red Femenina de Cuba, desde Lauton, en la capital cubana, explicó a Martín Noticias los detalles.
Estamos, la campaña la lanzó la Red Femenina conjuntamente con el proyecto Solo el Amor, que ellas fueron las que iniciaron este proyecto. Ahora fue que se comenzó. Son enviadas desde el exterior por personas desde España, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, de varios países, y entonces estamos trabajando sobre eso a ver qué más podemos seguir avanzando.
Hasta el momento las ayudas se han podido repartir en La Habana, en espera de que se establezca una estructura que permita que llegue a otras provincias del país. Inicialmente, señala Medina, que se ha comenzado por un listado de mujeres víctimas de violencia machista atendidas por la Red Femenina de Cuba, priorizando las más vulnerables y necesitadas. Lamenta a Dunia que muchas de estas féminas conviven aún con su maltrato.
Y así en esa situación porque no tienen para dónde ir. Viven con su agresor en el mismo hogar y es lo que ellas me dicen, ¿para dónde voy a ir si yo tengo un niño pequeño? Aquí no hay un lugar de recogida para mujeres ni uno pueda decir, no, puedes venir para esta casa de acogida y te atendemos, te apoyamos, todo. Aquí no tenemos eso.
Dentro de la asistencia que se provee a estas mujeres hay, entre otros, alimentos y medicinas, según detalles ofrecidos a Martín Noticias por Medina.
Paetis, fideos, chocolate, también latitas de atún, café también. En lo que es las medicinas, desde venda, curitas, enalaprim, parches para dolor de pecho, antibióticos, esparadrapo, la ropa para niños.
Pero también se tiene previsto hacer llegar a estas mujeres un soporte emocional, una ayuda en salud mental, asegura nuestra entrevistada.
más adelante que vamos a tener a una psicóloga que viene.
No se pueden imaginar las reacciones de estas personas violentadas y sin poder escapar de un entorno muy triste al recibir esta contribución de organizaciones y proyectos que velan por las mujeres cubanas, nos comenta la activista Dunia Medina.
Principalmente los niños son abiertos, son sinceros. ¿Con qué alegría ellos reciben esta ayudita? Brinca, salta, no, es una alegría para... Y las madres lloran y dicen, y miran así para el cielo y dicen, gracias Dios mío por esta ayuda.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Son las 5:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó hoy una ley que proporciona miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania para la guerra contra Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden firmó la medida de ayuda de guerra de 95 mil millones de dólares, que incluye asistencia para Ucrania, Israel y Taiwán, calificándola como un buen día para Estados Unidos, un buen día para Europa y un buen día para la paz mundial. Él dice que acaba de promulgar el paquete de seguridad nacional que fue aprobado por la Cámara de Representantes este fin de semana y ayer por el Senado, que hará que Estados Unidos sea más seguro, que el mundo sea más seguro y que continúa el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. El proyecto de ley incluye 61 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania y 26 mil millones para Israel, así como 1,000 millones en ayuda humanitaria a Gaza y 8 mil millones para contrarrestar el poderío militar de China. Biden dijo que el flujo de las armas a Ucrania comenzaría en cuestión de horas. El presidente presionó durante 6 meses a los legisladores para que aprobaran más fondos para Ucrania, que lleva más de 2 años luchando contra la invasión rusa. Algunos republicanos se negaron a respaldarla, cuestionando si Ucrania podría ganar alguna vez. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las protestas pro-Palestina crecen en universidades del país mientras estudiantes judíos aseguran temer por su seguridad. Desde La Voz de América en Washington DC informa Gioconda Tapia.
Protestas que llaman al fin de la guerra de Israel contra Hamás se producen en universidades de varias ciudades en Estados Unidos, y lo que se inició en la Universidad de Columbia en Nueva York se ha convertido en un movimiento de reclamo por la muerte de civiles en la Franja de Gaza, responsabilizando al Estado judío por esa situación. Las protestas se aceleraron luego de que más de 100 manifestantes pro-palestinos que habían acampado en el campus del Alto Manhattan de la Universidad de Columbia fueron arrestados la semana pasada, y desde entonces decenas de manifestantes más han sido arrestados en ese mismo campus y en otros, y muchos ahora enfrentan cargos de invasión o alteración del orden público. Por su parte, estudiantes judíos no asisten a clases y varias organizaciones dentro de las universidades han expresado preocupación sobre el futuro de los estudios universitarios de estos jóvenes. Varias casas de estudios superiores han decidido volver a la educación en línea para evitar situaciones de riesgo para estudiantes, profesores y administrativos, pero las repercusiones son amplias debido a que muchas de estas universidades están al final de su semestre y en varios casos preparando las graduaciones que ocurren entre mayo y junio. Las autoridades han extremado sus esfuerzos y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que agentes de la policía fueron golpeados con botellas y otros objetos en algunas de las protestas de esta semana, a tiempo que decía.
Ellos tienen el derecho a la libre expresión, pero no tienen derecho de violar las políticas de la universidad o de interrumpir el aprendizaje en el campus.
En tanto, el presidente Biden se refirió al tema y aseguró que el gobierno está extremando sus esfuerzos para evitar situaciones mayores mientras continúan buscando un alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamás y la liberación de más de un centenar de secuestrados. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia el pago de casi 139 millones de dólares a las víctimas de un ex doctor del equipo nacional de gimnasia, la AFP, con este informe.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el martes que desembolsará casi 139 millones de dólares para compensar a centenares de víctimas de abusos sexuales cometidos por el ex médico del equipo nacional de gimnasia, Larry Nassar. Nassar, de 60 años, trabajó como médico en la Federación de Gimnasia de Estados Unidos y en la Universidad Estatal de Michigan durante más de dos décadas. Según un comunicado del fiscal general adjunto, Benjamin Misser, Nassar abusó de su posición traicionando la confianza de quienes estaban bajo su cuidado y supervisión médica. Y las denuncias debían haberse tomado en serio desde el comienzo. Nassar fue arrestado en 2016 en Michigan y dos años después fue sentenciado a 175 años de prisión por abusar sexualmente de más de 250 deportistas, incluyendo medallistas olímpicas como Simone Biles, Ali Reisman y Makayla Maroney. Más de 150 víctimas lo confrontaron durante el juicio al ofrecer sus testimonios sobre los abusos que sufrieron del hasta entonces reconocido médico. Una investigación interna concluyó que hubo errores en el manejo de las denuncias recibidas contra Nassar. La inacción de las autoridades le permitió al doctor agredir sexualmente a más jóvenes hasta que finalmente fue arrestado.
5:16 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Rusia votó en contra de una resolución de la ONU que pide a todas las naciones a evitar el despliegue de armas nucleares en el espacio. De los 13 países miembros del Consejo de Seguridad, solo Rusia se opuso, mientras que China se abstuvo de votar. La embajadora de Washington en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, comentó que la decisión rusa genera dudas sobre los planes del presidente Putin, aunque este ha dicho que no tiene intención alguna de colocar armas nucleares en el espacio. Las delegaciones de Estados Unidos y Japón fueron los autores de la resolución, la cual reafirma la obligación de los estados de cumplir el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre e insta a los países a contribuir activamente al objetivo del uso pacífico del espacio. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 prohíbe a sus signatarios, entre ellos Rusia y Estados Unidos, colocar en órbita alrededor de la Tierra objetivos portadores de armas nucleares o de destrucción masiva. Y el candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia emitió hoy su primer mensaje. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Reconociendo a María Corina Machado como la líder de la oposición, agradeciendo a Manuel Rosales y a Corina Yoris su desprendimiento político. En su primer mensaje al país, el candidato presidencial por la oposición venezolana agrupada en la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, invocó la unidad como la forma para lograr el cambio político por la vía electoral.
Es la hora de poner a un lado nuestras diferencias y trabajar juntos por alcanzar el triunfo electoral del venidero mes de julio.
González Urrutia, internacionalista y embajador de carrera, precisó cuál será el desafío de la oposición de cara al 28 de julio.
Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela. Nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros, una pobreza que se expande mientras la inflación persiste y la moneda pierde valor real.
Adelantó cómo será el proceso de transición.
Apostamos por una Venezuela de todos, donde nadie se sienta temor a ser perseguido por sus ideas. Una Venezuela con justicia, donde se garantice la autonomía e independencia de los poderes públicos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, que visitó Venezuela por cuarta vez, concretó la instalación de su oficina en el país.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, instaló su oficina en Caracas como acordó el año pasado con el gobierno venezolano. La Corte precisó el martes que, de acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina buscarán apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y aumentar aún más la presencia sobre el terreno de la Fiscalía. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reiteró cuál es el propósito de la oficina de la Fiscalía de la CPI y aseguró que la visita del fiscal despeja propagandas estigmatizantes en relación al compromiso de Venezuela en materia de derechos humanos.
asesoría técnica, de capacitación, de formación, de fiscales nuestros acá en Venezuela, jueces, apoyados por la CPI o viceversa.
Ali Daniels, abogado y codirector de Acceso a la Justicia, una ONG dedicada a la promoción de la defensa de la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en Venezuela, aclaró que la oficina no tiene potestad de investigación y que se limita a actividades de cooperación técnica.
Esta oficina se va a limitar únicamente a lo que es asistencia técnica al gobierno venezolano. Es decir, mejores prácticas, asesoría en temas legislativos, etcétera. Es decir, no viene a investigar casos. Eso hay que dejarlo muy claro porque la investigación se va a realizar desde La Haya.
En 2023, durante su tercera visita a Venezuela, el fiscal Khan y el presidente Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la Fiscalía de la CPI en el país, lo que se había acordado en 2022. La CPI se encuentra investigando presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora presentamos nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
En 1811, una niña de 12 años llamada Mary Anning descubrió un fósil en la playa cerca de su casa, en el suroeste de Inglaterra. Era el primer espécimen científicamente identificado de un ictiosaurio, un reptil oceánico de la época de los dinosaurios, parecido a un delfín. Dos siglos después, a menos de 80 kilómetros de distancia, una niña de 11 años llamada Ruby Reynolds encontró otro fósil de ictiosaurio. Parece ser el reptil marino más grande conocido por la ciencia. Reynolds, que ahora tiene 15 años, y su padre llevan 12 años buscando fósiles cerca de su casa en Inglaterra. Después del hallazgo, se pusieron en contacto con investigadores de la Universidad de Bristol y coleccionistas aficionados de fósiles. Excavando en el barro con palas, al final encontraron aproximadamente la mitad de un hueso que, según sus cálculos, habría medido más de 2 metros cuando estaba completo. Inevitablemente, en los grandes eventos de extinción, por supuesto, las cosas grandes son las primeras en desaparecer, y en este caso, literalmente, las cosas más grandes del océano fueron aniquiladas, y toda esta familia desapareció, dijeron los expertos. Este descubrimiento también resalta la importancia de los coleccionistas aficionados de fósiles. Si tienes buen ojo, si te apasiona algo así, puedes hacer descubrimientos como este, afirmaron. El papel que pueden desempeñar los jóvenes en la ciencia es disfrutar del viaje de exploración, ya que nunca sabes dónde te puede llevar un descubrimiento. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers vencieron a los Nacionales de Washington 4-1 y Shohei Ohtani, con su sexto cuadrangular de la temporada, suma 14 carreras impulsadas, batea 364 con promedio en base de 430. Mientras tanto, los Cachorros de Chicago derrotaron a los Astros de Houston 7-2 gracias a Tauchman, que impulsó 4 carreras con 2 jonrones en este partido. Y los cubanos, por parte de los Astros, ambos se fueron en blanco. El tunero Jordan Álvarez, de 4-0 con un ponche, promedio 277, y José Pito Abreu, ya preocupa mucho su bajo rendimiento, está bateando .065. Oyeron bien, .065, y eso que lo han sentado varios partidos en lo que va esta temporada. Los Diamondbacks de Arizona aplastaron 14-1 a los Cardenales de San Luis, y Lourdes Gurriel Jr., el left fielder, estuvo en medio de esa comparsita con 3 hits, 3 carreras anotadas, 1 doblete, 1 carrera impulsada, suma 22 remolcadas, está bateando justamente 300 con promedio en base de 352. Nolan Arenado, el cubano-americano tercera base de los Cardenales, con un imparable en 2 turnos al bate. Los Gigantes de San Francisco vencieron a los Mets de Nueva York 5-1. El cubano Jorge Soler se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches y dejó varios hombres embarcados en base. Está bateando 239. Menos mal que el pitcher abridor de los Gigantes, Webb, lanzó una obra de arte. 8 entradas completas, 0 carreras, 1 boleto, ponchó a 4, tiene 3 victorias, 1 sola derrota. Los Angelinos de Anaheim castigaron a los Orioles de Baltimore 7-4 y Mike Trout conectó su noveno cuadrangular de esta temporada. Oyeron bien, 9 jonrones, demostrándole al mundo entero que él y no Shohei Ohtani hasta ahora ha sido el bateador más consistente o jonronero más consistente del béisbol de las mayores. Por parte de los Orioles de Baltimore, Rutschman, el receptor, con 3 imparables en 5 turnos al bate, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Angelinos ganaron este partido. Los Tigres del Detroit, con su victoria número 14 de esta temporada, vencieron a los Tampa Bay Rays 4-2, gracias a Green, el bateador designado. Oigan esto, 2 jonrones, 3 carreras impulsadas. Además, conectó doblete, anotó 2 veces, negoció boleto. Él fue el jugador más valioso del partido. Los cubanos del Tampa Bay, Yandy Díaz, con 1 hit en 3 turnos al bate y 1 boleto, y Randy Arozarena anotó 1 carrera, tuvo 1 hit, pero está bateando solamente 154. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, los Mavericks de Dallas vencieron por 3 puntos de visita a los Clippers de Los Ángeles, y Luka Doncic dio lecciones de baloncesto con 32 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. La serie ahora se traslada a Dallas, empatada a 1 juego por igual. Los Pacers de Indiana castigaron a los Bucks de Milwaukee 125-108 gracias a Pascal Siakam y sus 37 puntos. Y los Timberwolves de Minnesota aplastaron a los Soles de Phoenix, tomando ventaja de 2-0 en esa serie. Esta noche a las 7 p.m., el Miami Heat, una vez más de visita en Boston, tratando de ganar aunque sea un partido. En este momento, Boston controla la serie 1-0 y el Miami Heat no quiere regresar a la Florida viéndose abajo 2-0. Y más tarde, esta noche a las 9:30, los Pelícanos de Nueva Orleans contra Oklahoma City Thunder. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y ahora llega el turno al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Documental Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story, se estrena el viernes 26 de abril, este viernes, en el servicio de streaming Hulu. El documental de 4 partes está dirigido por el cineasta Gautam Chopra. El próximo álbum de Bon Jovi, titulado Forever, saldrá a principios de junio. El primer sencillo de ese trabajo discográfico lleva por nombre Legendary. En febrero pasado, por primera vez después de una operación en las cuerdas vocales, Bon Jovi tocó ante el público en la fiesta Music Cares Person of the Year, en la que fue nombrado Persona del Año. Foreigner es uno de los grupos musicales que este año ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll. También lo harán Peter Frampton y Cher, entre otros. El acto de presentación de la promoción 2024 tendrá lugar en Cleveland, Ohio, el 19 de octubre. Mañana jueves, finalmente comienza el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Los Rolling Stones tocarán ahí el jueves 2 de mayo, con entradas agotadas. Ayer, 23 de abril, fue el día de San Jordi, y hoy la actriz estadounidense Meg Ryan se encuentra en Barcelona para recibir el premio de honor de la radio pública española San Jordi de cinematografía, que la reconoce como reina de la comedia romántica. Ryan ha protagonizado películas donde el tema central ha sido la relación de pareja, como por ejemplo When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle, You've Got Mail y City of Angels. Aunque esta última, cuya música incluye temas de Alanis Morissette y Goo Goo Dolls, no es una comedia. El actor Kevin Bacon estuvo esta semana en la escuela secundaria del estado de Utah, donde se filmó la película Footloose hace más de 40 años. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y, por supuesto, deseándoles que pasen una bonita noche.